La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.
Cierra. Estoy acá en la página 1978 Argentina con una hermosa foto del Pato Filiol en Andas. Acabo de ver una publicidad que ya tiene un tiempo de que volvieron a encontrar a aquel muchacho sin brazos,
¿sí?
Que se abraza, sí, el abrazo del alma, abrazo, y se juntaron con Tarantini y con Filiol,
sí,
en una Argentina plena dictadura. Hay un documental muy bueno que creo que está, a ella me pierdo si es Max o si es o si es Disney o si es Netflix, sobre el Mundial del 78, de 4 capítulos, y la dicotomía, ¿no?, de los desaparecidos, de los presos, de la dictadura, de un Mundial armado también por la dictadura en convivencia con Joao Belange, que también tenía ese tema, para promocionar que los argentinos eran derechos y humanos, pero también las cosas del fútbol, de que en el momento que Argentina sale campeón, en las mazmorras esas festejaban a veces el carcelero con los presos, que los sacaban a veces a sacar información y volvían.
Y lo creíble y lo increíble, los 6-0 a Perú.
Sí. Y lo increíble,
con goles de futbolito, eso que hacíamos cuando éramos chicos.
Sí, con algunos me pareció 12, pero no importa. Aparte de toda esa cosa rara que hubo en ese Mundial, una música compuesta por uno de los mejores compositores de la historia, que es Ennio Morricone,
sí,
con una clara reminiscencia de Marcha Militar.
Sí, total.
A mí siempre me gustó muchísimo esto, pero no tengo que decir una cosa.
Es pegadiza.
Un Mundial que, como vos decís, se tenía que definir entre Argentina y Brasil por gol a Belange, y Argentina se descuelga con un 6-0 cuando necesitaba 4 nomás contra Perú. ¿Cómo viviste vos el Mundial 78?
Bueno, complicadas, difíciles por 50.
primero difícil, era, que íbamos a ir con mi padre de vuelta y con mi madre, y nos quedamos fuera del Mundial.
Era un momento complicado, uno ignoraba todavía en esa época los detalles del plan Cóndor, de todo esto que conocemos de memoria y todo. Y yo tenía particular debilidad por Kempes. O sea, para mí Kempes era uno de esos jugadores el jugador que yo hubiera querido ser. Pero mi selección favorita a partir del 74 siempre fue Holanda. Al extremo que mi madre, que era tejedora, yo le pedí que me tejiera medias de fútbol anaranjadas con los cosos negros, y me compré la camiseta de Holanda. En aquel momento yo era fanático de Holanda. Y ese partido hinché a morir por Holanda.
Una Holanda que venía del Mundial 74, que nos había dado una paliza de aquella, que le dio una paliza a Argentina, y que pierde una final en uno de los mejores partidos de la historia para mí, que fue Alemania-Holanda.
Sí.
Que empieza ganando 1-0 enseguida.
De penal con Cruyff, y que le faltó esa cosa rioplatense para ganar, para ser delicado, para ganar el partido, para manejarlo de otra manera. Ese partido lo ganó Breitner. Paul Breitner se lo puso al hombro a Alemania.
Y Sepp Maier, el golero que se atajó todo.
Se atajó todo, pero Breitner... No. Y esa final de Argentina, yo creo que los holandeses en algún momento fueron un tantito displicentes, ¿no? Me parece que les faltó esa cosa de salir a matar, a ganar, una cosa medio europea, medio fría. Erraron un par de goles hechos y Argentina no perdonó.
En el último minuto está el tiro en el palo, de Rezlik,
que cambiaba la historia.
Que cambió la historia.
Cambiaba la historia.
Pero también es cierto una cosa, yo creo que lo que a Holanda le faltó siempre fue historia.
Y bueno, justamente tuvo cuadrazos.
No, yo creo que el 74 y 78, como Johan Cruyff.
Cruyff, Dijkens, Rezlik, Rep. Rep era un jugador maravilloso, el puntero derecho era una cosa. Y el otro equipo que a mí me fascinaba también, pero que bueno, que se quedó por la mitad del camino, era Polonia. Polonia tenía a Lato,
sí, claro.
El puntero derecho aquel.
La ataja, que ataja el penal que pudo cambiar la historia también Filiol. Si sí. Será importante la foto. Sí. Y acá es lo que me gusta de este libro, que elige fotos paradigmáticas. Voy a decir lo de Kempes, y estoy de acuerdo. Como dijo alguna vez Ruggeri, si no hubiera asistido Maradona y Messi, Kempes estaba ahí.
Sí, sí, seguro.
Seguro. Porque fue que cambia todo.
Claro.
Ahora, Filiol.
Sí, del pato se atajó.
Le salva el penal contra Polonia, que ataja a Kempes. En aquella época no te echaban por sacarla con la mano. Y después en la final también se ataja todo.
Totalmente.
Y yo quiero saltar a otro mundial, porque también tiene una música muy particular, que fue el siguiente. Ahí vos decías que vos hinchabas por... Tuvieron algo en común el 78 y el 82, que no fuimos a ninguno de los dos. Y en el 80 habíamos salido campeón del mundialito.
Sí,
y
sí.
Ni aún así, contra un Perú.
Y Nacional campeón del mundo. Y
lo que era raro eso, porque fue una eliminatoria.
¿El mundialito fue 80 o 81?
80. En realidad fue. El primer partido para que fueran los 50 años del
mundial. 80
fue en el 80, en diciembre, pero
jugó en enero del
81.
Ahí está.
Y en el 82, con el mismo equipo prácticamente, creo que faltaba el Indio Olivera y estaba Blanco, pero era prácticamente. Nos agarra Perú.
Era imposible perder con Perú. Pero ese Perú tenía un cuadrazo.
No, fue el mejor Perú de la historia.
Sí, sí.
El mismo Perú que se había hecho solo 6 goles en el 78 había cambiado con Uribe, con Chumpitaz y todo, era un cuadrazo.
Cubilla jugaba.
Y vos me decías que vos eras hincha de Holanda en el 78, y yo con el que me hice hincha en el 82, porque es horrible eso cuando no vas a un mundial y tenés que hacerte hincha de otro, algo que tuvimos de costumbre nosotros, de Francia. Francia tenía un cuadrazo en el 82. Jugaba muy bien.
Sí.
Y otro, si yo dije el mejor partido de Alemania, Alemania tiene otro de los mejores partidos de la historia en este mundial, que es contra Francia.
Sí.
Que van a un alargue en que se hacen goles los dos y termina ganando o 4-3 o 3-2.
Era otro fútbol también, ¿no? Digo, está bien, vos lo mirás hoy y decís, jugaban a veces en cámara lenta, pero era otro fútbol.
Era un fútbol más agresivo, menos previsible, por más que se jugaba más lento, como vos decís, se parecía en cámara lenta, y con menos avaricia en un montón de cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Mundial, tengo que vas del 70, tenés el partido de Inglaterra con Alemania, que era gol y gol y gol y gol y gol y gol. Este partido que decimos de que en los descuentos hace uno o dos goles Francia y después le hace tres goles el otro, dos goles. Y tenés tantos partidos que terminaban que vos te quedabas con la lengua afuera. Incluso partidos que terminaron 1-0 en el 70, Inglaterra-Brasil.
Partidazo.
Y eso ahora cuesta más verlo en los Mundiales.
Cuesta montones, aparte ahora... Bueno. Según mi humilde punto de vista, hay una cuestión de mercado que influye notoriamente. Cuando vos sos Uruguay y tenés un mercado de 3 millones de personas y vas a jugar contra Ghana, con la cantidad que estoy hablando de un africano, por las dudas, contra Ghana, te cuesta muchísimo, ¿sabes? Lo que nos costó y lo que festejamos. Y por eso hoy, cuando nosotros miramos en el 2010 que fuimos cuartos, o que después fuimos quintos, ya, cuarto, ¿quién va a festejar un cuarto premio? ¿Quién va a festejar un cuarto puesto? Yo. ¿Cómo lo voy a festejar un cuarto puesto?
El que dice eso no entiende nada de fútbol.
No entiende nada de fútbol.
Y no vivió, y no vivió del 70 al 2010, cuando no fuimos a cinco mundiales.
En Sudáfrica, si no los roban literalmente contra Holanda, la final la jugábamos nosotros con España. Seguramente España los ganaba, no lo sé, es fútbol. Pero éramos candidatos serios a jugar la final. Y Robert hizo lo que quiso con nosotros, el árbitro hizo lo que quiso con nosotros, y lograron tirarnos para afuera en una eliminación absurda. Éramos los finalistas con España.
Y te digo más, eso fue totalmente inesperado, pero en el 2010, en Rusia, fue 2018, ¿no?
2018.
Todo el mundo, jugamos contra el campeón del mundo, nos hacen un gol, erramos un gol abajo el arco, que lo erra este Godín, cuando entra a cabecear.
Sí.
Después se hace el segundo gol mundial y se termina el partido. Pero contra el campeón del mundo, jugamos de igual a igual y estábamos para ganarlo. Para mí, si me apurás futbolísticamente, fue más el 2018 que el 2010. 2018 para mí fue el mejor mundial de Uruguay a nivel futbolístico.
Es posible.
Ganó cuatro partidos, es algo posible que no había hecho.
Pues a veces cuando lees cosas o escuchás cosas, son tan injustas.
No, totalmente.
Somos muy injustos nosotros de la historia. Del mismo modo que festejamos y seguiremos festejando aquel vicecampeonato de los chiquiriles en Malasia.
Sí, señor.
Porque había que festejarlo.
Y porque era un momento que no ganábamos nada y no pasábamos a ningún lado.
Nos ganó Argentina, que era un cuadrazo, y si vos examinás los nombres de Argentina, todos fueron, bueno, digo, el técnico de Argentina.
Riquelme, entre otros.
Un cuadrazo. Vicecampeones, con una generación de futbolistas divinos. El cuarto puesto del 2010, pero por supuesto que era para festejarlo. La forma dramática en que se le ganó a Ghana, todo lo que pasó, los episodios que se dieron. Nos cuesta hacer memoria a nosotros.
Veníamos de un exilio total. Y después, bien como es el típico uruguayo, yo siempre digo lo mismo. Es como que a una persona en estado, como era uruguayo, que fue en total indigencia futbolística porque
total,
no iba a los mundiales, va a un mundial, sale cuarto y se quejaba. Es lo mismo que vos, a una persona que está en la indigencia total, le des un trabajo, le des un departamento y te diga no me gusta la vista. Una cosa así, digo, la gente no entendía el salto que habíamos dado.
Habíamos dejado de ser hinchas de la selección.
Bueno,
veíamos la selección como una cuestión, no sé, una entelequia, una cosa, un grupo de amigos. Dejamos de ser hincha de la selección y recuperamos el gusto por la selección viendo jugar aquel Uruguay del maestro Tavares, pero viendo la identidad de los jugadores con Tavares.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, cuando vos escuchás después si era simpático o antipático, si las declaraciones o no declaraciones, si sonreía o no sonreía.
Sí, en 2018 no se tuvo que ir y tomar otro cargo porque ya tenía todo eso. Porque yo creo que si hubiera el 2018...
Hoy con el diario del lunes, claro, era el supervisor de las elecciones, hubiera designado él un cuerpo técnico y hoy estaríamos disfrutando de otra cosa. Lo vamos a meter en un berenjenal y están los muchachos del fútbol para eso, pero...
pero a ver si dicen
vos
cada
pusiste,
cosa.
Vos pusiste, sí, pero le pegan, Sí, vos pusiste hace un rato Don't Let Me Down y... Sí. Y bueno, esto me pasa hoy con la selección, no me dejes caer porque no me inyecta, ¿entendés? No me entusiasma. Y veo decisiones que se toman que yo como simple aficionado, porque yo no estudié absolutamente nada, soy nada más que un tipo que ve fútbol hace, yo qué sé, 65 años, por ahí, de que tengo uso de razón veo fútbol. Y hay cosas que me resultan inexplicables, realmente inexplicables.
A todos nos pasa. Bueno, yo te propongo algo. Nos vamos a ir a la tanda con el señor Plácido Domingo, porque fue el que cantaba el Mundial en el año 82. Y después vamos a volver con Mundiales en el que estuvimos. Y como no puede faltar la mejor canción de todos los tiempos de los Mundiales, y quiero 90, que expliques más, porque la verdad que yo ya me estoy llamando, ya tengo tarea para la tarde, porque ya veo que tenía que otra cosa para hacer, pero me voy a poner a ver esto. ¿Cuándo se puede conseguir todo? Pero vamos a hablar en el último tanda, en el último bloque. Ahora, Plácido Domingo cantando el Mundial.
El sol ilumina el estadio, España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas, se van ocupando las gradas. Se escuchan alegres canciones y así la gente exaltada aplaude siempre a los mejores. El mundial, que todos los países vienen a jugar. El balón se tienen que enfrentar. El mundial. El campo es una fiesta, es todo un festival. El mundial. Que todos van a recordar y a cantar. Por fin todo queda en silencio, ya salen los grandes equipos, el labor de mil gritos al viento, convidas a los favoritos, de pie todos oyen los himnos, los rostros crispados de gloria, nerviosos los elegidos, están soñando con la victoria. La fiesta es todo un festival.
Historias de música.